Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Esta vez nos adentramos en el mundo del sexismo, buceando en años de investigación de Maite Garagardóbil, catedrática de psicología de la Universidad del País Vasco.
Un trabajo impresionante, sí.
6 estudios principales, más investigaciones adicionales.
La verdad es que sí, mucha información.
Increíble la cantidad de información que ha generado sobre este tema. Y lo que me parece más fascinante es que Maite Garagardóbil y su equipo no se quedan solo en la superficie. Sino que profundizan en las raíces del sexismo, conectándolo con la dinámica familiar.
Sí.
Rasgos de personalidad.
Por supuesto.
Incluso con temas como la empatía y la alimentación.
Es increíble cómo se conectan todos estos temas, ¿verdad? Ya desde las primeras definiciones me quedé pensando, ¿podrías explicarnos un poco más sobre los diferentes tipos de sexismo que se estudiaron? Hablamos de sexismo hostil, benevolente, ambivalente y neosexismo.
Uf, un montón de términos.
Sí, un poco, pero necesarios para comprender la complejidad del tema.
Claro, porque no es solo sexismo. Y ya está.
Exacto. Empecemos por el sexismo hostil, que es el más evidente, ¿no? El de la discriminación abierta, la hostilidad hacia las mujeres.
El que todos reconocemos, digamos.
Sí, ese. Pero luego tenemos el sexismo benevolente, que se disfraza de actitudes aparentemente positivas, como la caballerosidad excesiva o la sobreprotección.
Que a simple vista no parecen malas.
No, pero en el fondo perpetúan la idea de que las mujeres son débiles y necesitan ser cuidadas.
Es como una trampa, ¿no?
Totalmente. Un sexismo con disfraz de amabilidad.
Exacto. Y me imagino que el sexismo ambivalente mezcla ambos, ¿verdad?
Sí. Es una combinación de actitudes hostiles y benevolentes.
¡Uf! ¡Qué lío!
Puede ser muy confuso porque a veces parece que se contradicen.
Ya veo.
Y por último tenemos el neosexismo, que es más sutil, y que niega o minimiza la existencia del sexismo en la actualidad.
O sea, como que ya no existe el sexismo, ¿no?
Algo así, sí. Se intenta minimizar o negar su impacto real.
Entiendo. Y para medir todo esto, se usaron herramientas específicas, ¿verdad?
Claro, para ir más allá de las opiniones y percepciones.
Mencionaste el inventario de sexismo ambivalente, la escala de neosexismo.
Exacto. Son cuestionarios con una serie de afirmaciones sobre roles de género, actitudes hacia las mujeres, etc. Las personas responden según su grado de acuerdo o desacuerdo y luego se analizan las respuestas para determinar los niveles de sexismo.
O sea, una forma de objetivar algo tan subjetivo como el sexismo.
Exactamente. Lo interesante es que permiten ir más allá de las percepciones subjetivas y obtener datos concretos.
Claro, datos, números, algo tangible.
Sí, para poder analizar y comparar.
Y hablando de complejidad, uno de los estudios que más me llamó la atención.
A ver.
Fue el de la conexión intergeneracional del sexismo.
Ah, sí, ese es fundamental. Porque analiza cómo se transmite el sexismo de una generación a otra.
O sea, cómo se hereda, por decirlo de alguna manera.
En cierto modo, sí. Y lo que descubrieron es que la madre tiene una influencia más fuerte que el padre.
En serio, eso me sorprende bastante.
Sí, tanto en hijos como en hijas, lo cual desafía algunas ideas preconcebidas.
Porque tradicionalmente se ha pensado que el padre es el que.
El que marca los roles, sí. Pero en este caso, la madre parece tener un papel más importante.
¿Y a qué crees que se deba esta mayor influencia de la madre?
Hay varias hipótesis.
Claro.
Una posibilidad es que, tradicionalmente, las madres han pasado más tiempo con los hijos durante su crianza.
Claro, tiene sentido.
Transmitiendo, quizás inconscientemente, sus propios valores y creencias sobre los roles de género.
Es como una transmisión generacional, ¿no?
Exacto. También podría ser que la figura materna se perciba como más cercana emocionalmente, lo que hace que su influencia sea más profunda.
Es un punto muy interesante para reflexionar.
Sin duda.
Porque al final, no se trata solo de lo que se dice, sino de lo que se vive en el día a día.
Totalmente de acuerdo. El ejemplo es fundamental.
Y hablando de vivencias, otro estudio que me pareció fascinante.
Cuéntame.
Es el que vincula el sexismo con el autoconcepto, el racismo y la sensibilidad intercultural.
Ah, sí. Ese estudio nos muestra cómo el sexismo no está aislado, sino que se relaciona con otras formas de discriminación.
O sea, que no es un problema único, sino está conectado con otros.
Exacto. Y lo curioso es que se observó que los hombres con altos niveles de sexismo benevolente también tenían una alta autoestima.
Espera. ¿Cómo es posible?
¿Verdad? Parece contradictorio.
¡Claro! No se supone que el sexismo, aunque sea benevolente, es negativo.
Ahí está la trampa del sexismo benevolente. Al creer que están protegiendo o cuidando a las mujeres, estos hombres refuerzan roles tradicionales que en realidad limitan la autonomía de las mujeres.
O sea, que es un falso sentimiento de superioridad.
Exacto, un falso sentido de superioridad que les hace sentir bien consigo mismos, pero que perpetúa la desigualdad.
Es un círculo vicioso, ¿verdad? Y me imagino que esto también se relaciona con la baja sensibilidad intercultural que se observó en el estudio.
Claro, porque al final el sexismo también implica una visión limitada del mundo.
Exacto, una visión sesgada, llena de prejuicios.
Totalmente. Y para profundizar en esta idea de diversidad, me gustaría hablar del estudio que compara a adolescentes vascos con adolescentes colombianos.
Ah, sí, esa comparación me intrigó bastante.
¿De verdad? ¿Por qué se eligió a Colombia para esta comparación?
Esa es la pregunta que yo también me hacía.
Lo que buscaban era entender cómo las diferencias culturales pueden influir en las actitudes sexistas.
¿Tiene sentido comparar dos contextos diferentes?
Claro. Colombia, a diferencia del País Vasco, tiene una cultura más tradicionalista en cuanto a roles de género.
Ya.
Lo que podría traducirse en niveles más altos de sexismo.
Es como tener dos laboratorios sociales, ¿no?
Sí, para observar cómo se desarrolla el sexismo en contextos distintos.
Exacto. Y ya que hablamos de diferentes contextos, me gustaría pasar a otro aspecto que me llamó la atención. Las conexiones que se encontraron entre sexismo y temas como los trastornos de la conducta alimentaria, la empatía y la expresión de la ira.
Uf, un montón de temas.
Sí, pero es que la investigación de Maite Gare-Ordovi la abarca tanto.
Es fascinante cómo estos estudios revelan la complejidad del sexismo, mostrando que no se trata solo de un problema de hombres contra mujeres.
Sino que va mucho más allá.
Exacto. Sino que tiene ramificaciones en la salud mental, las relaciones interpersonales y el bienestar general de la sociedad.
Es decir, que nos afecta a todos de una forma u otra.
Totalmente. Y creo que es un buen punto para detenernos un momento y procesar toda esta información.
Sí, creo que es necesario hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora.
Volvemos enseguida con más detalles sobre las implicaciones de estos hallazgos. Bueno, pues sí, retomamos nuestra inmersión en la investigación de Maite Gare-Ordovi.
Sí.
Me parece crucial destacar que no solo nos presenta un diagnóstico del sexismo,
claro,
sino que también nos ofrece caminos para combatirlo.
Sí, eso es lo que la hace tan relevante.
Exacto.
No se queda solo en la teoría.
No.
Sino que nos da herramientas para la acción.
Herramientas para el cambio.
¿Cuáles serían algunas de esas herramientas? Especialmente pensando en niños y adolescentes.
Pues uno de los pilares fundamentales es la educación en igualdad de género desde la infancia.
O sea, desde pequeños.
Sí, cuanto antes mejor. Esto significa enseñar a niños y niñas a valorar la diversidad.
Claro.
A reconocer los estereotipos de género. Ay. Y a construir relaciones basadas en el respeto mutuo.
Y me imagino que la escuela juega un papel crucial en este proceso.
Por supuesto. La escuela debe ser un espacio donde se fomente la igualdad y se desafíen los roles tradicionales.
¿Y cómo se puede hacer eso en la práctica?
Bueno, hay muchas maneras. Por ejemplo, revisar críticamente los materiales didácticos, promover la participación igualitaria en las actividades y crear un clima de respeto hacia todas las personas sin importar su género.
Claro, es importante que la igualdad no sea solo un concepto teórico.
Oh, no, para nada.
Sino que se viva en el día a día del aula.
Exacto, que se integre en la vida escolar.
Y hablando de lo cotidiano, ¿qué papel juega la familia en la prevención del sexismo?
La familia es el primer espacio de aprendizaje.
Claro.
Y por eso es fundamental que padres y madres sean modelos de igualdad para sus hijos e hijas.
O sea, predicar con el ejemplo.
Exacto, tanto en sus actitudes como en sus comportamientos.
¿Y cómo pueden hacer eso?
Pues es crucial fomentar la comunicación abierta sobre temas de género.
Ajá.
Cuestionar los estereotipos
y
promover la corresponsabilidad en las tareas del hogar.
O sea, que no haya roles preestablecidos.
Exacto. Que se comparta la responsabilidad de forma equitativa.
Porque al final, los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que se les dice.
Totalmente de acuerdo. El ejemplo es el mejor maestro.
Y hablando de modelos a seguir, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la construcción de una sociedad más igualitaria?
Los medios tienen una gran responsabilidad en la representación de los géneros.
Sin duda.
Deben romper con los estereotipos
y
ofrecer modelos diversos y positivos para niños y niñas.
Por ejemplo.
Piensa en la publicidad, las series, las películas.
Claro, todo eso nos influye.
Exacto. Sí. Todos estos contenidos influyen en cómo percibimos el mundo y en cómo nos relacionamos con los demás.
Es cierto, a veces no somos conscientes del poder que tienen las imágenes y los mensajes que consumimos a diario.
Es importante ser críticos con lo que vemos y oímos.
Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de la sociedad en general.
Claro que no. Se necesitan políticas públicas que fomenten la igualdad de oportunidades, que protejan los derechos de las mujeres y que combatan la discriminación por razón de género.
Es una tarea de todos, ¿no?
Exacto. La lucha contra el sexismo es una tarea colectiva que requiere la implicación de todos los sectores de la sociedad.
Y volviendo a la investigación de Maite Arregordovile,
sí.
Recuerdo que se destacaba la importancia de la empatía como herramienta para combatir el sexismo.
Sí, ese es un punto clave.
¿Por qué?
Como vimos, hay una correlación negativa entre sexismo y empatía.
O sea que, a más sexismo, menos empatía.
Exactamente. Es decir, las personas con mayores niveles de sexismo tienden a tener menor capacidad para ponerse en el lugar del otro, especialmente en el lugar de las mujeres.
Y si la empatía es el antídoto contra el sexismo, ¿cómo podemos cultivarla en niños y adolescentes?
Pues hay muchas estrategias que podemos implementar tanto en la escuela como en la familia.
Por ejemplo.
Por ejemplo, podemos usar dinámicas de juego de roles para que niños y niñas experimenten diferentes perspectivas.
Ajá, interesante.
Podemos leer cuentos que promuevan la empatía.
Ya veo.
O podemos fomentar actividades de voluntariado que les permitan conectar con las necesidades de los demás.
Son ideas muy interesantes.
Al final, se trata de enseñarles a reconocer y validar las emociones propias y ajenas.
Claro.
A desarrollar la escucha activa.
Ajá.
Y a cultivar la compasión hacia los demás.
Es decir, educar en la inteligencia emocional.
Exacto. La empatía es una habilidad fundamental para construir relaciones sanas y equitativas.
Y para crear una sociedad más justa e inclusiva.
Sin duda.
Y hablando de relaciones, la investigación de Maite Garay-Gardóvil también explora las conexiones entre sexismo y el apego inseguro en las relaciones de pareja.
Sí, ese es un tema muy interesante.
¿Te refieres a que el sexismo puede afectar la forma en que nos relacionamos con nuestra pareja?
Exacto. Se observó que los hombres con altos niveles de sexismo tienden a tener un estilo de apego más inseguro.
¿Y eso qué significa?
Pues se caracteriza por la evitación o la ansiedad en las relaciones.
Ya veo. Esto puede generar dificultades para establecer vínculos de confianza y para gestionar los conflictos de forma saludable.
Entiendo. Entonces, para construir relaciones de pareja sanas y equitativas, es importante trabajar en el desarrollo de un apego seguro.
Precisamente. Un apego seguro se caracteriza por la confianza, la intimidad emocional.
Ajá.
Y la capacidad para afrontar los conflictos de forma constructiva.
¿Y cómo se puede fortalecer este tipo de apego en la pareja?
Pues es fundamental fomentar la comunicación abierta, la empatía y el respeto mutuo.
O sea, los mismos ingredientes que para una sociedad más igualitaria.
Exacto. Al final, todo está conectado.
Y volviendo al tema de la prevención del sexismo en general, ¿qué otras recomendaciones se derivan de la investigación de Maite Garay-Gardóvil?
Bueno, además de las intervenciones en el ámbito educativo y familiar,
sí.
La investigación destaca la importancia de trabajar con los hombres para promover la igualdad de género.
¿Te refieres a que no solo se trata de empoderar a las mujeres?
No. No solo eso.
Sino también de involucrar a los hombres en la lucha contra el sexismo.
Exactamente. Es fundamental que los hombres tomen conciencia de los privilegios que les otorga el sistema patriarcal. Y que se comprometan a cuestionar y desmontar las estructuras que perpetúan la discriminación.
Pero, ¿cómo se puede lograr este cambio en la mentalidad de los hombres?
Hay varias estrategias. Se pueden crear espacios de diálogo y reflexión sobre la masculinidad.
Ya veo.
Se pueden promover modelos de masculinidad alternativos que rompan con los estereotipos tradicionales.
O sea, nuevas formas de ser hombre.
Exacto. Y se pueden implementar campañas de sensibilización que visibilicen el impacto del sexismo en la vida de las mujeres.
Son estrategias muy valiosas.
Sí, para que los hombres se conviertan en aliados en la lucha por la igualdad de género.
Porque al final la igualdad beneficia a todos.
Claro, tanto a hombres como a mujeres.
Una sociedad más justa e igualitaria es una sociedad más próspera y feliz.
Sin duda.
Y hablando de felicidad,
sí.
La investigación de Maite Garay-Gardóvil también explora las relaciones entre el sexismo y las emociones positivas y negativas.
Exacto. Se observó que las personas con altos niveles de sexismo, especialmente sexismo hostil, tienden a experimentar más emociones negativas.
Como la ira, la frustración.
Sí, como la ira, la ansiedad y la depresión.
Es lógico. Vivir en un estado constante de prejuicio y discriminación no puede ser bueno para la salud mental.
No, para nada. El sexismo genera un clima de hostilidad y tensión que afecta negativamente al bienestar emocional de las personas.
Claro, es como un círculo vicioso.
Y por el contrario, las personas con bajos niveles de sexismo tienden a experimentar más emociones positivas, como la alegría, la satisfacción y la paz interior.
Es un mensaje muy poderoso.
Sin duda.
La lucha contra el sexismo no es solo una cuestión de justicia social.
No, no solo eso.
Sino también de bienestar personal y colectivo.
Totalmente de acuerdo. Construir una sociedad más igualitaria nos beneficia a todos.
Y para seguir explorando la complejidad del sexismo, me gustaría profundizar en algunas de las correlaciones más sorprendentes que encontró Maite Garay-Ordóvil en su investigación.
Me parece una excelente idea.
Hay mucho que aprender de esas conexiones inesperadas.
Sin duda. ¿Por dónde empezamos?
Empecemos por la relación entre el sexismo y los trastornos de la conducta alimentaria.
Ah, sí. La investigación reveló que ambos están vinculados a la insatisfacción corporal, especialmente en las mujeres.
Es un dato muy revelador.
Sí.
La presión social que se ejerce sobre las mujeres para que se ajusten a determinados cánones de belleza puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos alimentarios.
Exacto. La cultura de la delgadez y la cosificación del cuerpo femenino generan una gran inseguridad y ansiedad en muchas mujeres.
Y esta presión se intensifica en un contexto sexista.
Claro.
Donde el valor de la mujer se asocia a su apariencia física.
Totalmente. Es una realidad que debemos combatir.
Sin duda.
Es fundamental promover una imagen corporal saludable y diversa, libre de estereotipos y presiones sociales.
La belleza no se limita a un solo tipo de cuerpo.
Exacto.
La diversidad es lo que nos enriquece como sociedad.
Totalmente de acuerdo.
Y hablando de diversidad, la investigación de Maite Garay-Ordóvil también analizó las conexiones entre el sexismo y el racismo.
Sí, un tema complejo.
¿Se encontró alguna relación entre estas dos formas de discriminación?
Sí, se observó que las personas con altos niveles de sexismo también tienden a tener altos niveles de prejuicio racial.
Es una conexión preocupante.
Sí, porque sexismo y racismo son formas de discriminación que se retroalimentan.
O sea, que van de la mano.
Exacto. Ambas se basan en la creencia de que existen grupos superiores e inferiores.
Ajá.
Y que unos tienen derecho a dominar a otros.
Es una visión muy peligrosa.
Sin duda. Por eso es fundamental luchar contra todas las formas de discriminación.
Ya sea por razón de género, raza, religión.
Exacto, orientación sexual o cualquier otra característica personal.
Totalmente de acuerdo. La igualdad y el respeto son valores universales que deben guiar nuestras acciones.
Completamente de acuerdo.
Y ya que hablamos de acciones, me gustaría retomar un tema que mencionamos antes, la expresión de la ira.
Sí. La ira.
La investigación de Maite Garay-Ordóvil también exploró su relación con el sexismo.
Sí, y los resultados son bastante reveladores.
¿Qué se observó?
Se observó que los hombres con altos niveles de sexismo tienden a expresar la ira de forma más agresiva.
Es un dato preocupante.
Sí.
Que nos alerta sobre la importancia de abordar la gestión de las emociones en la lucha contra el sexismo.
Efectivamente. Aprender a gestionar la ira de forma saludable es fundamental para construir relaciones más equitativas y respetuosas.
Sin duda, la forma en que gestionamos nuestras emociones tiene un impacto directo en nuestras relaciones con los demás.
Totalmente de acuerdo.
Y creo que este es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora.
Sí, creo que es necesario.
Volvemos enseguida para cerrar esta inmersión profunda en el mundo del sexismo. Si retomamos nuestra inmersión, en este mundo tan complejo del sexismo, a través de la investigación de Maite Garay-Ordóvil, yo creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar un poco sobre todo lo que hemos aprendido.
Totalmente.
Hemos explorado diferentes tipos de sexismo,
sí.
Conexiones con la autoestima,
ajá.
La empatía,
por supuesto.
La ira.
Claro.
E incluso con temas como la obesidad y el racismo.
Es increíble, ¿no? Cómo todos estos temas están interconectados.
Lo que me parece más revelador de estos estudios es cómo nos muestran que el sexismo no es un problema aislado.
No, para nada.
Sino que está entrelazado con otros aspectos de nuestra sociedad y de nuestras vidas.
Exacto, es un problema complejo y multifacético.
No se trata solo de un tema de hombres contra mujeres.
No, va mucho más allá.
Sino de algo que afecta a todos, de una forma u otra.
Absolutamente. Todos estamos implicados de alguna manera.
A veces pensamos que el sexismo es algo que le pasa a otros.
Sí, es fácil pensar que no nos afecta.
Pero lo cierto es que todos, de alguna manera, estamos inmersos en una cultura que todavía tiene mucho que avanzar en materia de igualdad de género.
Claro, todavía hay mucho camino por recorrer.
Y lo que me parece más esperanzador de la investigación de Maite Garay-Ordóvil.
A ver...
es que nos ofrece caminos para cambiar esta realidad.
Sí, eso es lo importante.
No solo nos da un diagnóstico del problema.
No, no se queda ahí.
Sino que también nos brinda herramientas para combatirlo.
Herramientas para construir una sociedad más justa e igualitaria.
Exacto. Y creo que una de las herramientas más poderosas que hemos encontrado en esta inmersión es la empatía.
Sin duda, la empatía es fundamental.
La investigación de Maite Garay-Orodóvil ha demostrado que existe una correlación negativa entre el sexismo y la empatía.
Claro, a más sexismo, menos empatía.
A mayor sexismo, menor capacidad para ponerse en el lugar del otro.
Exactamente.
Especialmente en el lugar de las mujeres.
Es como si el sexismo nos impidiera conectar con la experiencia del otro.
¿Y si la empatía es el antídoto contra el sexismo?
Sí.
¿Cómo podemos cultivarla en nosotros mismos y las nuevas generaciones?
Esa es la gran pregunta, ¿verdad?
Esa es la pregunta que nos deja esta inmersión.
Y creo que la respuesta está en la acción, en pasar de la teoría a la práctica.
¿Qué podemos hacer concretamente?
Podemos empezar por prestar atención a nuestras propias actitudes.
Ajá.
Por cuestionar los estereotipos de género.
Ya veo.
Por escuchar con atención las experiencias de las mujeres.
Es decir, abrirnos a otras realidades.
Exacto. Y también por enseñar a niños y niñas a valorar la diversidad.
Claro, desde pequeños.
A conectar con las emociones de los demás.
Ajá.
A comprender que todos somos diferentes, pero que todos merecemos el mismo respeto.
Es decir, educar en la igualdad y en el respeto desde la infancia.
Exacto.
La empatía es la llave que abre las puertas de la comprensión, el respeto y la igualdad.
Sin duda, es la base para una sociedad más justa y equitativa.
Y si logramos convertirla en un valor fundamental de nuestra sociedad,
sí,
estaremos dando un paso gigante hacia un futuro más justo e igualitario para todos.
Un futuro donde el sexismo sea solo un mal recuerdo.
Muchas gracias por guiarnos en esta fascinante inmersión en el mundo del sexismo a través de la investigación de Maite Garay-Orodóvil.
El placer ha sido mío.
Ha sido un viaje revelador y esperanzador.
Y un aprendizaje continuo.
Y a ustedes, queridos oyentes, les invitamos a seguir profundizando en este tema tan crucial.
Si no se quedan solo con lo que hemos hablado aquí.
En las notas del programa encontrarán enlaces a la investigación de Maite Garay-Orodóvil y a otros recursos que les pueden interesar.
Anímense a explorar. A seguir aprendiendo.
Hasta la próxima inmersión.